está la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick, en línea. Ministra Frederick, ¿cómo le va? Eduardo Anguita, desde Radio Nacional, junto a Mariano Grandi, la saludamos. ¿Cómo está usted?
Hola, Eduardo, buen día. ¿Cómo están?
Buen día.
Gusto saludarla.
Igualmente.
Ministra, tenemos 20 minutos para charlar, si es que usted dispone del mismo tiempo, y lo primero que le quiero preguntar es sobre la aplicación que tienen las fuerzas federales respecto de la lucha contra la pandemia. Desde hace mucho tiempo están establecidas Gendarmería y Prefectura en las barriadas populares, en las villas no solamente de la ciudad de Buenos Aires, sino en la provincia y en otros destinos del país. Me gustaría saber cómo van monitoreando esa actividad, qué resultados da, con quiénes interactúan. La escucho, ministra.
Sí, bueno, nosotros en realidad tenemos desplegadas fuerzas federales en los principales accesos a partir del decreto 297, ¿no?, que se aprobó el 20 de marzo de este año. Hay unos 1.300 efectivos de las fuerzas federales en la ruta 8, la ruta 9, en el acceso a Tigre, bueno, Richieri, en la autopista Richieri, en Puente La Noria, Puente Pueyrredón, en Dock Sud, autopista Buenos Aires-La Plata, y en otros puntos más. Y luego tenemos unos 2.200, en su mayoría policías federales, que están en todo lo que es la red ferroviaria del área metropolitana de Buenos Aires, ¿no?, que cubre 250 estaciones. Y además está esto que mencionaba Eduardo, que es la fuerza efectiva que está desde hace ya mucho tiempo trabajando en el área metropolitana de Buenos Aires. Tenemos personal de gendarmería y de prefectura haciendo seguridad ciudadana, venía haciendo seguridad ciudadana, y sigue estando ahí, y por supuesto que la cuarentena significó una serie de desafíos, ¿no? Porque, bueno, sobre todo al principio, en nuestro caso al principio tuvimos una serie de episodios de violencia con prefectura y con gendarmería también, hasta que pasamos a esta fase de alguna manera informal.
Cuando usted dice, perdón que lo interrumpa, cuando usted dice episodios de violencia, ¿de qué tipo de violencia se refiere?
Y tuvimos en la Cava, en San Isidro, un hecho de violencia entre un grupo de gendarmes y un grupo de vecinos, que terminó con vecinos heridos y unos 11 gendarmes también heridos. Ahí intervino la justicia, hubo decomiso de armamento, unas cuantas armas cortas y largas. Tuvimos que retirar por un tiempo la gendarmería de ahí, hasta que los concejales, el intendente y una red de organizaciones sociales nos pidieron que volviera la gendarmería. Esto ocurrió a fin de marzo, y tuvimos episodios también en la 21-24, dos al menos, con prefectura naval, donde hubo situaciones de violencia, de agresión, hubo muertos, ¿no?, en esas circunstancias. Pero, estamos hablando de gente que no tiene condiciones de habitabilidad como las clases medias, que necesita estar en la calle porque ese es el lugar de esparcimiento, recreación y comercialización. Así que hasta que nosotros pasamos a una fase en la que se hizo un poco más flexible, ¿no?, la circulación, el cuidado de la gente en la circulación en la vía pública en esos barrios, bueno, tuvimos estos episodios, ¿no?
Ministra, y ustedes, los informes que les llegan a ustedes respecto de la situación que se está viviendo en las barriadas populares, donde hubo en la ciudad de Buenos Aires un incremento exponencial de contagios, después se fue controlando, pero ahora en barriadas humildes de la provincia de Buenos Aires todavía hay situaciones muy inciertas, hay muchísimos interrogantes. ¿Qué les llega respecto de la situación social? ¿De qué manera las fuerzas federales pueden interactuar no solamente con las Fuerzas Armadas, que están también prestando apoyo logístico, con las organizaciones sociales, con los intendentes, digamos, de qué manera pueden interactuar sabiendo que cada uno tiene que cumplir funciones estrictas y, como usted decía, lo que ustedes tienen es control de todo lo que tiene que ver con el transporte, factor clave para evitar la circulación del virus, y con el acceso en las barriadas populares. Pero, ¿qué percepción tiene respecto de, claro, una cuarentena que ya lleva más de 110 días?
Bueno, a partir de eso, de esas circunstancias que mencioné, nosotros, además de modificar el dispositivo de patrullaje dentro de los barrios, Lo que hicimos fue intensificar el trabajo del área de prevención del delito y de la violencia que tenemos dentro de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal del Ministerio. Ahí hay una cantidad importante de personas muy capacitadas que han trabajado con las organizaciones sociales, con la iglesia, e inclusive articulando con, en el caso de Ciudad de Buenos Aires, con funcionarios y áreas del gobierno de la ciudad, y en el caso de provincia, con los municipios. Así que hicimos campañas de vacunación en el barrio, hemos también distribuido productos de limpieza, hemos ido con un camión sanitizante, en realidad compartimos un hidrante de la Policía Ciudad Aeroportuaria en un camión sanitizante que lo llevamos a muchos barrios del área metropolitana. Así que tratamos de correr de alguna manera de la primera línea las fuerzas de seguridad y hacer intervenir a este personal, digamos, civil, capacitado, ¿no? Con mucho entrenamiento y con mucha formación, para evitar estas, digamos, yo creo que lo que hay que hacer es, en cualquier circunstancia, tratar de especializar el trabajo, ¿no? Entonces, cada uno se ocupe de aquello que debe ocuparse, poner a las fuerzas de seguridad a hacer tareas sociales. No nos parece que es lo que corresponde, porque se sale de su función y porque además no están habilitados para eso y porque tienen que cumplir una función que no es esa. Entonces, para que las fuerzas puedan cuidar y proteger, hace falta que haya otros actores, tanto del Estado Nacional como de los estados provinciales o locales, así como de organizaciones sociales que realmente se activaron y mucho durante la pandemia.
Estamos hablando con Sabina Frederick, de formación académica como antropóloga, con posgrados en distintos lugares y además con experiencia en el Ministerio de Defensa. Además, usted, ministra, como investigadora del CONICET, hizo un profundo estudio sobre gendarmería antes de trabajar con Alberto Fernández en los equipos de campaña y asumir ahora esta responsabilidad. Su visión, ya como antropóloga, respecto de cómo las fuerzas de seguridad, y ya no me refiero solamente a las fuerzas federales, sino a lo que ustedes perciben en el Consejo Federal de Seguridad, su misión como antropólogo de la misión de alguien que, formado básicamente para luchar contra el delito, hoy tiene que adecuarse a una situación sociopolítico-sanitaria completamente distinta, digamos, como le sucede a la mayoría de la gente, para la que se formó. Me gustaría saber cómo ve usted esto y cómo se van adecuando los casi, no sé, supongo que son 200.000 efectivos entre Fuerzas Armadas de Seguridad provinciales y nacionales.
Sí, bueno, nosotros Fuerzas Federales tenemos 90.000. Luego están, calculamos unos 350.000 policías en todo el territorio nacional, ¿no?
Impresionante
la cantidad. Sí, en exceso, diría yo. Mira, bueno, yo efectivamente vengo estudiando la gendarmería desde el 2012, tengo un libro ahí próximo a salir que también escribí mucho antes de llegar al lugar donde estoy, y en esa investigación se ve que las fuerzas de seguridad también hacían tareas, vuelvo sobre el punto anterior, hacían tareas que no eran estrictamente tareas que uno pensaría corresponden a fuerzas que están persiguiendo el delito, ¿no? Toda la tarea de seguridad ciudadana, de policía de proximidad que viene haciendo la Gendarmería Nacional y también Prefectura Naval, con aciertos y desaciertos, ¿no? Porque no quiero decir que les han hecho siempre las cosas bien, pero la razón por la cual la gente las demanda tiene que ver con esa relación de proximidad que las policías muchas veces de las jurisdicciones no han podido desarrollar o han generado una relación de desconfianza muy grande. Gendarmería está en el operativo Cinturón Sur y haciendo seguridad ciudadana desde el 2011, intensivamente, porque empezaron en el 2003 en el barrio El Fuerte Apache, ¿no? En Ejército de los Andes. Así que ahí hay una tarea, quiero decir, donde la seguridad y el cuidado estaban de alguna manera coexistiendo, ¿no? Porque a las fuerzas de seguridad se las puso en el rol de conversar con el vecino, de atender sus demandas, de trabajar en una relación de confianza, que no digo que es igual que la de ahora, pero hay algo, quiero decir, hay algo del antecedente que nosotros de alguna manera estamos recogiendo.
Esto, ministra, hay que decirlo, se hizo cuando estaba Nilda Garré en el Ministerio de Seguridad durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y me consta que en ese entonces había diálogo con las organizaciones sociales, y me consta que usted tiene también un diálogo muy fluido con las organizaciones de las barriadas. Lo que le pregunto es, ¿tiene que interceder entre disputas? Porque me consta por Nacho Levy, que mañana cumple 40 años y es la figura más relevante de la Garganta Poderosa, que prefectura y gendarmería muchas veces en las barriadas persigue a militantes de las organizaciones sociales, digamos. En esta época de pandemia, ¿cómo es este diálogo? ¿Existe cooperación o sigue habiendo una situación extremadamente tensa? Porque muchas veces los excesos de gendarmería y prefectura generaron violencia, torturas y alguna muerte.
Sí, bueno, nosotros tratamos justamente de mediar y de poner funcionarios civiles, ¿no? Para que la relación no sea directa entre las fuerzas de seguridad y las organizaciones sociales. Pero como están ellos coexistiendo en el territorio y nosotros no estamos, no vivimos ahí, el trabajo que hace la Garganta Poderosa u otras organizaciones sociales que tienen vínculos directos con nosotros son muy importantes, porque a nosotros nos permite, bueno, tener como un doble control, ¿no? No solo el control que hacemos nosotros a través de la cadena de mando, sino también con las organizaciones sociales. Así que esa relación es importante. Nosotros inclusive hemos hecho una reunión antes de la cuarentena, en febrero, con diversas organizaciones sociales, no todas, porque bueno, son muchas, para acercar también a las fuerzas de seguridad, sobre todo a los jefes, ¿no? A los referentes, y tener un diálogo que nos permitió impedir algunos conflictos violentos en la calle, ¿no? Que bueno, la gente no se entera de esas cosas porque las evitamos, pero ese vínculo, la verdad que ha sido muy muy provechoso, sobre todo con la Policía Federal, en fin. Es un acercamiento que no nos saca a nosotros la responsabilidad, pero permite un diálogo distinto, ¿no? Sobre todo para prevenir conflictividades.
Le quiero mencionar algo que no es de su área, pero no puedo dejar que los oyentes estén al tanto. La Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires no solamente se presentó como querellante ante la desaparición de Facundo Astudillo Castro, cerca de Bahía Blanca, una situación de desaparición que persiste desde el 30 de abril, última comunicación que tuvo Facundo, sino que ayer sábado se produjo a manos de efectivos de la bonaerense en La Matanza la muerte de un chico que cumplía 18 años, Nahuel Verón, y también la muerte de otro chico de 22 años por incendio, entre comillas, en una comisaría aquí, digamos, en la provincia de Buenos Aires. Menciono esto porque el tema, como usted decía, hay 300 y pico de mil efectivos y hay una historia bastante oscura en las fuerzas de seguridad en un momento donde necesitamos que todos estén trabajando. La pregunta que le hago ahora, nos quedan 6 minutos, pero me parecen dos preguntas que se las hago en una, muy importantes. Una, Eduardo Villalba, alguien de su equipo, hace 6 o 7 días le dio positivo de coronavirus. Le quiero preguntar cuáles son los protocolos en las fuerzas federales, pero también en general en las fuerzas de seguridad, para tratar de evitar los contagios o para acceder rápidamente a quienes se contagian. Y la segunda, y con esto serían las últimas preguntas para usted, ministra, ¿qué pasa en las fronteras, tanto Chile como Bolivia, como Brasil, son fronteras calientes en el sentido de coronavirus? Entonces, si prefectura y gendarmería, no es que con esto quiera despreciar a los brasileños, bolivianos y chilenos, pero bueno, tenemos que cuidar nuestras fuerzas federales, tienen que cuidar nuestra frontera. La escucho, ministra.
Sí, sobre el primer punto, bueno, Villalba está bien, no es asintomático. Nosotros tenemos protocolos que seguimos estrictamente, y a partir de que haya hay un caso, digamos, detectado, se produce el aislamiento de todo el personal que está trabajando junto y, por supuesto, de la familia. Nosotros llevamos hoy 800 personas que se contagiaron dentro de las fuerzas federales, 200 ya están recuperados, así que tenemos 600 activos. Una persona fallecida, pero que tenía cáncer, estaba enferma con anterioridad. La verdad es que nosotros nos ocupamos de fraccionar los grupos de trabajo, lo hacemos también en el ministerio para tratar de que si cae uno, en el sentido de que queda aislado, no tengamos que estar todos, ¿no?, comprometidos con el protocolo.
Los que se recuperan, disculpen que me interrumpa, sí. Los que se recuperan, ¿el protocolo que indica que vuelven a las tareas o quedan exceptuados por un tiempo largo con seguimiento médico?
No, cuando tienen el alta ya vuelven a, o sea, se hisopan para ver si efectivamente una o dos veces, ¿no?, hasta que les da negativo, y luego vuelven a las tareas, a menos que, bueno, haya habido alguno, pero no tenemos ningún caso grave, ¿no?, que bueno, haya estado mucho tiempo con respirador, y esto sabemos que deja secuelas, ¿no?
Sí.
Pero no, se reincorporan a trabajar, muchos son asintomáticos o han tenido pocos síntomas, y luego muchos de ellos donan plasma. Tenemos ya personal de PCA y de PCA y de Policía Federal que ya han donado, así que vuelven a la tarea. Hay que decir, Eduardo, que el compromiso del personal de la Fuerza de Seguridad Federal es enorme. No hay ausentismo, ¿sí? La gente, a pesar del cansancio y el agotamiento, siguen poniendo el cuerpo y están, digamos, con una actitud de, bueno, están prestando un servicio que saben que si no lo prestan ellos es imposible hacer cumplir, ¿no?, estos decretos. Y respecto del tema fronteras, ahí tenemos diferentes situaciones, ¿no? La situación de Brasil es cierto que es complicada, pero es más complicada en el norte que en el sur, porque sabemos que la desigualdad afecta más al norte de Brasil que al sur, de manera que no tenemos esta situación, digamos, de tragedia sanitaria que se vive más sobre de la mitad para arriba de Brasil. Por otro lado, ellos tienen también cerradas las fronteras, lo mismo pasa en Bolivia. Tenemos refuerzos, un apoyo de personal de las Fuerzas Armadas en dos puntos del país. Uno es Salvador Massa, porque hubo un par de situaciones de tensión con gendarmería, de gente que quería pasar para bueno, mantener sus actividades de contrabando. Y lo mismo en la zona del Soberbio, la Aurora, en Misiones. Ahora, ese apoyo es un apoyo que es de adiestramiento. Las Fuerzas Armadas nos prestan helicópteros, sí, de patrullaje nocturno y a veces diurno, y despliegan en la zona para hacer una demostración de fuerza y de presencia, pero no están armadas, ¿no?
Nos quedan dos minutitos y Mariana Grandi tiene una pregunta para hacerle, ministra.
Sí. Bueno. Ministra, por el hecho que ocurrió anoche en la planta transmisora y receptora de la Prefectura Naval Argentina, allí en Ezeiza, un grupo comando encapuchados, tres personas, ingresaron, redujeron al personal, tomaron armas, chalecos, huyeron de allí, está interviniendo por supuesto la justicia en el kilómetro 24 y medio de la autopista Richeri. Quería saber si había algún dato, si los pudieron identificar, si les preocupa lo ocurrido, y algunas pistas hablan de un asentamiento cercano al lugar y que venían haciéndole seguimientos. ¿Qué sabe usted?
Sí, esto fue, no fue anoche, sino anteanoche. Ayer se conoció, pero fue anteanoche. Por supuesto que nos preocupa. Afortunadamente no hubo ningún herido, ¿no?, ninguna situación de violencia entre los asaltantes y los efectivos. Aparentemente es un hecho de robo, porque se llevaron tres pistolas, creo que una escopeta, tres chalecos antibalas y herramientas de trabajo. Era un área técnica esa de comunicaciones. Nosotros no tenemos más información que esa, están sí indagando sobre las motivaciones, pero la verdad es que no tenemos más información. Sí, por supuesto, se dispuso una guardia especial, ¿no?, de albatros para ese predio, pero no tenemos más información que la que se conoce, ¿no?
Ministra, le agradecemos muchísimo por su tiempo, sobre todo un domingo por la mañana, y le mando un abrazo.
Bueno, muchas gracias a ambos, Eduardo y Mariano.
Gracias, ministra.
La ministra Sabina Fedig, ministra de Seguridad de la Nación. 800